Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Hemos arrancado a las 11 y media y lo que arranca ahora es el tertulión, el tramo de opinión habitual de todos los domingos y que ya saben es el tramo de opinión más influyente, escuchado e importante de la radio deportiva española. Y además hoy, por cierto, con la presencia de todos los tertulioneros. Todos, están todos, que era algo que no sucedía desde hace semanas porque no estaba Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Has echado de menos estos domingos estar en el tertulión? Es decir, ¿te faltaba algo?
Estabas... No, no preguntes.
No lo has echado, ¿no?
Si te va a decir, pues no.
Sí, lo he encontrado a faltar. Sí.
Los he encontrado a faltar, perfecto. Sí. Pues mira, ¿ves? Ya estás otra vez aquí con todos nosotros, con la alegría que se supone, ¿no?
Sí. Claro.
Es que es acojonante. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego, al que ya han escuchado. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues bien, como Emilio, muy contento de estar aquí.
Te lo juro.
¿Qué os pasa?
No se puede ser más falso, ¿eh? Además, por ese el tono, te cambia hasta el tono.
No, en serio. Vale.
Parece Cristiano cuando lo ha dado el pase ahí.
Tomás Guas, hola Tomás.
Ay, buenas noches.
A ti sí te creo. Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Está Emilio Pérez, ya le he saludado. Está Brotons, hola
Brotons. Buenas noches, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Está Palomar, hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está Albelda.
Muy buenas.
Oye, acaba de terminar el River Boca, ¿no, Evangelio?
Sí, ha ganado Boca 1-2 y sigue líder del campeonato argentino, que tiene 28 equipos, recuerdo. River está en mitad de tabla.
¿28 equipos?
Sí, sí.
¿Cómo se hace? Tebas ahí, se vuelve loco.
Y tenía el año pasado 30. No, Tebas se ha reunido con ellos para darle consejos esta semana.
Ah, no, claro.
A la Federación Argentina, bueno, para que vayan.
El tiempo de juego de Argentina empieza a las 9 de la mañana y termina a las.
Empieza el lunes y termina el viernes.
Sí, sí. Bueno, eso lo vamos a hacer en la jornada de Navidad.
Por eso.
Sí. Tienen apertura, clausura y descanso.
Una vuelta contra todos los rivales y luego repiten el derbi local o el partido más tradición, lo repiten.
O sea que son 28 partidos.
Son 28 partidos, exacto.
Sí, y 14 horarios diferentes, ¿no? Porque son 14 partidos
cada
por jornada.
Claro, 14 horarios diferentes y...
Siempre nos queda la Argentina.
Sí.
Cómo mola Argentina, en todos los sentidos. Por cierto, mensajes que ya está enviando la gente. Hoy tuiteamos a través de Tiempo de Juego y de nuestro WhatsApp, Foto.
Sí, en @tjcope y en el 637-230010. Y también ahí nos pueden mandar los audios. El primer mensaje, Juanma, es mío. Aclarar, porque ya me están llegando por aquí mensajes. Lo que hemos dicho de los periodistas canarios. A ver, yo he dicho... A lo que me refería es que la rueda de prensa en Canarias, en Tenerife y de Las Palmas, que suelen ser cañeras, que suelen ser que van a degüello. O sea, a eso me refería. Pero no que sean ni mal educados ni nada de eso. O sea, que quede claro.
Ajá.
Bueno, a ver qué dice...
Ahora a ver quién te cree.
No, es que está el audio, yo no he dicho nada de eso. Bueno, es que la gente ya se saca sus propias conclusiones. A ver qué dicen hoy mis adorables taruguitos. Ah, este mensaje es tuyo. ¿A que no te lo leo como sigues así?
Me ha afectado dos semanas. A ver si ahora lo lees.
A ver qué dicen ahora mis adorables taruguitos en Tiempo de Juego. El bicho nos ríe, el Barça no perdona y la Leti sobrevive. Flojito, ¿eh? Dicen en Tiempo de Juego que
no
es lamentable...
Soy canario.
Dicen en Tiempo de Juego que es lamentable aplaudir en una rueda de prensa. Pues bien que aplaudisteis a Simeone, dice Javi. ¿Qué les pasa a los delanteros de la Liga Española? Como lleguemos así a abril, nos da la del pulpo en Europa. Dice otro que es increíble que Zidane mantenga de titular a Benzema, un jugador que no está ni al 50% de su forma física. Dice otro que qué le parece a Manolo Lama que Alcácer lleve más goles que el bicho. El día que Cristiano aprenda a tirar faltas, le darán a Donald Trump el premio al Nobel de la Paz, dice otro. Y hay mucha gente ya de exámenes. Saludamos a un oyente que se llama Yacid, que mañana tiene un examen y está escuchando el partidazo, Tiempo de Juego.
Mal hecho.
¿Por qué?
Que estudie, coño.
Bueno, pero de fondo, ahí.
Sí, claro. Por supuesto. Ha quedado aclarado lo de Fouto, todo a raíz de...
¿De un palo tuyo por tu culpa?
No. Yo el palo solo di a uno, no a 50. Claro, que yo el palo solo di a uno,
bueno,
concretamente. Es que nos ha contado, si no lo han escuchado, si no lo habéis escuchado, miembros del tertulión, nos ha contado Melchor que nunca había vivido en una rueda de prensa como alguien, de manera tan directa, opinaba delante del entrenador después de una derrota y le decía esto, ha sido un compañero ahora en el Bernabéu.
Yo creo que son números casi para César
Paco, ahí estarán. Yo creo que...
Pues menos mal que no eres tú el que aprieta
pues
el botón.
Pues yo creo que se las va a jugar frente a la Unión Deportiva Levante en el Estadio de Gran Canaria, porque no ha dado con la tecla de la Unión Deportiva Las Palmas. 5 derrotas, 18 goles en contra. Sí. Y usted siempre nos repite desde la primera rueda de prensa que nos dio que trabajo y trabajo. Y ahora, a día de hoy, pues seguimos en el mismo camino pues y en zona de descenso.
Pues te voy a repetir lo mismo. Es decir, porque realmente trabajo, focalizarte en la tarea y poco más.
Pero el trabajo siempre me lo ha dicho.
¿Eh?
Siempre me ha dicho el trabajo, pero no ha dado con la tecla, con el equipo.
Bien, y bueno, muchas gracias. Hasta luego.
¿Qué? No, no, a ver, es distinto a como me lo había planteado Melchor.
Voy a decir una cosa, el chaval no le veo yo.
No, a ver, la única crítica periodista que se puede hacer es que no pregunta, o sea, que no sé cuál es la pregunta.
Una opinión. Claro, no, cree que con esos números...
ha dicho trabajo y veo que con el trabajo no funciona.
No, le ha dicho, yo creo que con esos números debería estar destituido, lo que ha dicho la primera pregunta.
Debería cesarle, sí.
Está cariñoso, no le veo yo.
Pero bueno, también se puede preguntar sin preguntar. Por ejemplo, pero le he dicho, hay veces que el trabajo no sirve, mister, y te contesta.
No le veo yo para que le matéis al chaval.
No, vale, ¿no? Perfecto.
Si yo, por ejemplo, no he matado. Yo he dicho que son cañeras.
No te hablo a ti, hablo al otro que lo mató.
El otro tiene nombre, ¿eh? No, te lo voy a decir muy en serio.
Tú, perdona.
No, pero tú di... Sí, fui yo. Vamos a mantener unas cordialidades aquí, que luego yo a mi hijo no me gusta que le llame. No, te explico, no me gusta que mi hijo diga el otro. Entonces, por favor, tratémonos en antena con respeto.
Bueno, pues el chaval este que dirige lo mató al compañero que tiene nombre y tú no has dado el nombre.
Es que no lo sé. Si lo supiera, lo daba. Pero que digo, es menos de lo que me había contado Melchor.
Por supuesto, porque digo que la has matado injustamente.
Siempre hay que tratar con respeto al otro.
Claro. Albelda, ¿a ti qué te parece? Si te hacen la pregunta así en rueda de prensa, ¿tú qué haces?
Hombre, yo creo que puedo hacerla un poquito más suave. Es que esa va sin vaselina, ¿eh? Sí.
Pero sí. De cualquier forma, ya lo dije el otro día con el mister.
Se llama Lito Jiménez de Radio Marca Gran Canaria, que lo sepáis.
Pues un abrazo para Lito. Que...
Ahora, ¿no? Un abrazo.
No, hombre,
es un gran compañero, ya le conozco. Muy buen profesional.
Vale, lo mister. ¿En
serio? Al final le vamos a dar el Pulitzer después del programa.
Joder, su opinión en el preámbulo de una pregunta que luego no ha terminado de hacer.
Claro,
de verdad.
Pero por las prisas.
No es para tanto, ¿eh?
No es para tanto, desde luego. Tanto,
ya lo que estaba diciendo.
Pero ya le hemos matado, ¿no? Para tanto, pero ya le hemos matado. Sí.
Pero es culpa de Melchor, ¿eh?
Melchor, claro.
Sí, ahora es culpa de Melchor.
Hombre,
bueno,
habría que
tiene apellido, pregunta.
¿Qué dices?
Tres minutos de...
Brotón, entre susurros ahí de fondo, ¿qué estás diciendo?
Ya, no, estaba yo hablando.
Habría que valorar si esa pregunta se la hace un periodista a Valverde o se la hace una periodista a Zidane, si opinaríamos lo mismo.
Igual.
No, yo lo único que digo es que, ya lo dije el otro día, alguien que tiene los números que tiene hasta Estarán se tiene que arriesgar a que le pregunten eso cada día.
Ahí estarán.
Estebarán.
Entendí una mezcla de Estebarán y Astiazarán.
O sea que...
El presidente de la Liga, que
entonces se lo repetirán hasta que lo echen.
Bueno, hablemos de fútbol. Empecemos por lo último, que es lo que ha pasado en el Bernabéu.
Magnífico.
¿Magnífico? ¿Le pondrías ese calificativo a lo que ha pasado en el Bernabéu para el Real Madrid?
Ha vuelto a ganar el Madrid, es extraordinario.
Bueno, yo creo que ha ganado el Madrid, que era lo que quería Guas, pero...
No, yo no, yo quería ganar Las Palmas.
Pero que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, porque yo creo que el Madrid le ha ganado a uno de los equipos más débiles de la primera división.
Hablar de Asensio.
Es cierto que ha recuperado algunas cosas, como por ejemplo que ha marcado goles y que no ha recibido goles, que es importante... Tiene a un Isco que está muy por encima del resto de sus compañeros. Asensio ha metido un gol para hacerle vídeos. Cristiano sigue gafado de cara al gol, pero yo sigo pensando que es una racha larga, pero una racha porque ha tenido ocasiones para marcar. Uno se le ha ido rozando el palo, otro se le ha ido rozando la escuadra, otras dos se las ha parado el portero. Y no es un partido para que el Madrid lo recuerde ni el madridismo, pero mira, lo ha ganado y a la siguiente.
Sí. Hombre, que, perdóname, entre Cristiano y Benzema, Cristiano es Pelé.
Hombre, vamos.
Bueno, un partido que necesitaba ganar el Madrid y ha ganado, que probablemente dentro de 15 o 20 días nadie se acordará ni de quiénes han sido los goleadores, de no ser por
el
ese...
de Asensio, sí.
De no ser por ese golazo galáctico de Asensio. Y sí, lo de Cristiano será una racha, como es la de Suárez o como es la... de Griezmann, pero que bueno, invitan a reflexionar sobre la situación de estos futbolistas que aún así tienen todas las oportunidades del mundo.
Hay una cosa preocupante, ¿eh? Y es que la primera parte era lo mismo que había sucedido en los dos últimos partidos.
Yo, ¿no? Para mí no, pero bueno.
Bueno, yo creo que la primera parte ha sido realmente mala del Real Madrid, ¿no? Sobre todo en intensidad y en actitud. y que algo ha tenido que variar mucho la segunda parte. Pero no olvidemos tampoco que yo es que creo que los jugadores del Real Madrid hoy tampoco han salido como para comerse a Las Palmas, ¿eh?
Yo sí he visto una salida más agresiva que en otros partidos.
Y sobre todo, no han hecho el chorra atrás. No han ido de sobraditos. No he visto recortitos siendo último hombre, sombreritos, no sé qué. Para mí el Madrid ha estado bien, pero le doy toda la razón a Lama. Bien, pero. Y el pero es que enfrente ni Las Palmas mordía. Creo que es el único equipo que ha llegado al Bernabéu y ha hecho una ocasión. Un tiro a puerta entre los tres palos en 90 minutos. O sea, el Levante, por supuesto Valencia, el Betis, todo el Eibar que perdió 3-0 llegó como 5 o 6 veces. Entonces, claro, es un bien que vale pues para pasar el trago y ya está.
O sea, a mí para la situación en la que estaba el Madrid me parece que la primera parte ha sido muy floja. O sea, yo creo que el Madrid en el Bernabéu hoy en casa estaba obligado a algo más, por lo menos de salida, verle salir de otra manera. Se ha pasado la primera parte sin nada, Las Palmas nada y el Madrid nada, y luego un poquito la alegría del gol de Asensio pues le ha metido algo más de electricidad al partido. Pero a mí me preocupa la situación en la que empieza a quedarse, o si no la venía arrastrando ya Benzema. Yo es que lo que veo en el Bernabéu es nostalgia de Morata, nostalgia de un 9. La gente quiere que Benzema sea Mariano.
Tú dices que
sea...
la primera parte no pasa nada, pero es que al minuto y medio Benzema ha fallado una.
Solo.
Lentísimo. Que empieza a quedar un poco ahí desmayado, porque no es ese tipo de 9 que siempre ha tenido sitio en el Madrid, el listo, el oportunista, el que, bueno, el Morata del año pasado siempre ha encontrado plaza en este equipo. Benzema lleva el 9, que creo que no le ayuda a nada, ya sé que es atrezo y que es no tiene nada que ver el número que lleves con lo bueno o lo malo que sea, que yo creo que Morata es muy bueno, pero tradicionalmente el 9 del Madrid pues ha sido un goleador. Benzema no lo es, fíjate que seguramente por números, yo no tengo aquí los datos, sea uno de los tíos que más goles ha hecho en la historia de Madrid, porque lleva mucho tiempo en un equipo de ataque,
sí,
pero no lo parece. O sea, Benzema le vamos a recordar por sentar a tres tíos del Atleti en Champions y porque falló contra no sé quién, porque regateó a no sé cuántos Roberto, y falló tal.
Sobre esto quiero decir una cosa, sobre esto que está comentando Roberto, quiero decir una cosa, y es que dentro de dos semanas hay un Madrid-Atleti. Pongámonos que le sale un partidazo a Benzema. O que
no,
hace
no, es
una...
que ahí vuelve la BBC.
Vale, escucha una cosa, no creo. Pongámonos en que le sale un partidazo. Va a haber alguien que va a decir... ¿Dónde están? Y no lo digo por Lama, ¿eh? ¿Dónde están los que se criticaban a Benzema? Bueno, o ahí están, aquí está tapando bocas. Y no es
pasó
eso.
Pasó el año pasado.
Pero no es eso. Porque un delantero del Real Madrid, es que no las bocas las tiene que tapar todas las semanas.
Juanma, no lo van a tocar. Y en el contra el Atlético de Madrid va a jugar la BBC.
No, no creo.
Ya lo veréis.
Bueno, no si queréis hablamos de la BBC, pero yo creo que Bale no va a estar para jugar. O sea, para jugar sí, pero no va a jugar titular.
Pero
no,
oye,
no.
Hay tanta diferencia.
Pero el año pasado... hubo un momento que dijimos que era injusto que Morata no jugara, que jugara Benzema. ¿Qué pasa? Que luego Benzema hizo la jugada del Calderón.
Sí. Entonces, pero no sí. Se puede vivir de una jugada en Madrid.
Pero para Zidane, es que Zidane cree que es el mejor de Europa.
Bueno, pues, ¿no lo has oído? Pues está equivocado.
Sí, pero... Si Benzema hace el golito del Madrid 1-0, si quedaran así, para Zidane y los bencemistas les vale.
Es que no.
Tienes
es que
pensar una cosa, ¿eh?
Sí, pero lo que
Zidane
nos decíais
no
es...
Zidane no le hemos visto sacar colmillo
con nadie
menos con Benzema.
Tal cual.
No, pero de todas maneras, yo creo que tenemos diferente vara de medir, ¿eh? Yo creo que Zidane mide a Benzema por otros aspectos, no precisamente por el gol.
Ya lo dijo él, además, entonces,
no, y por lo que le gusta a Cristiano.
Es el aceite de Cristiano.
Claro.
Claro, si ha ganado tres copas después de cuatro, ha recuperado la Liga, el tipo ha ganado no sé cuántos de Messi y cuántas
está
historias,
clarísimo.
Un tipo al lado, mucho tiene que ver ese
está
matrimonio
clarísimo.
Con Benzema, es clarísimo.
Está clarísimo.
Pero hay una cosa que no podemos obviar. Es decir, estamos siendo tremendamente duros con Benzema y Cristiano está en una mala racha.
Es que tiene una mala
Cristiano,
racha.
Claro, Cristiano está en una
mala racha. Y el otro también.
Oiga, pero si el que tiene que meter los goles en el Madrid es Cristiano.
Bueno, escucha, vamos a ver. El crédito que tiene Cristiano, digamos que no es el que tiene Benzema. Si quieres te recuerdo cómo acabó la temporada Cristiano Ronaldo.
Pero ¿por qué el crédito no es el mismo? A ver, ¿por qué?
Porque Cristiano Ronaldo el año pasado ganó la Champions él solo.
Ahí yo creo otra diferencia que es un poco más...
Entre otras cosas.
Futbolística, y es que Cristiano no las está fallando, o sea, las está tirando, se las para el portero, le van al palo, hoy ha ido una al palo y te rozando, ¿eh? Es que Benzema falla las que dices, ala, ¿cómo ha fallado eso?
La de hoy.
La de hoy, por ejemplo, pero claro. Hubo otro día que una delante también, del portero también. La sacó por arriba, pero delante a dos metros de la línea.
Pero Paco, Benzema es así, ese 9 que dice Juanma, que puede ser el último Morata y nos iríamos a Hugo Sánchez, a Ronaldo, etcétera, no es Benzema.
No.
Es otra cosa, claro, es no, una cosa sí, cojonosa.
Pues, pues entonces amigo, lleguemos no, a la conclusión de que el Madrid no tiene ese jugador.
Pero
no, tiene.
Un jugador que juega en punta del Madrid 50 partidos en la temporada tiene que meter alrededor de 30 goles.
Oye, pero no os olvidemos que el máximo goleador del Real Madrid ha sido Cristiano estos últimos años.
Sí, pero bueno.
No
sí,
porque lleve el 9 Benzema, vamos a creer que Benzema es lo que es y tiene las cualidades que tiene.
Claro,
exacto. ¿Tiene que meter goles o no?
Pero vamos a ver. Pero puede tener todas las cualidades del mundo, pero es que además no es que esté haciendo unos partidos que digas tú, es que, bueno, está dando 5 asistencias por partido.
Claro.
El problema que tiene Benzema es que cuando el equipo va como un avión, él va como un avión. Si el equipo no va como un avión, él tampoco va. Él es un jugador que a favor de corriente es muy bueno, que a Cristiano lo hace mejor, pero que no es un jugador que tire del carro del Madrid.
Sí, pero es el 9 que quieren los entrenadores para el juego del
Madrid.
Correcto,
pero cuando el equipo está muy bien, Benzema está mejor. Pero cuando el equipo no está bien, repito, él no es el que dice, aquí estoy yo, voy a ganar el partido.
Pero que hay un problema más sencillo, y es que falla unas muy gordas. Claro, pues, o sea, yo creo que la afición en general no le dice 30 goles, porque los 30 los espera de Cristiano.
Pero mete los fáciles.
No, pero la fácil es...
Que Cristiano mete 60. Si Cristiano mete 60, pero es que Benzema, un jugador que juega 50 partidos al año en el Madrid, en punta, en un equipo que genera 10, 15, 20 ocasiones por partido, ese jugador tiene que meter 30 goles al año.
Es lo de Di Stéfano con el portero, pero al revés. Decía Di Stéfano que en gol y Estela, que vayan fuera no las metas.
Pero si,
pues
si
este es decirle, óigame, la fácil
que tengas delante del portero, mételas.
Claro, pero es que si el máximo goleador del Real Madrid este año es Marco Asensio.
No, el máximo goleador del Madrid es Cristiano Ronaldo.
Estamos
hablando de Liga. Separemos, por favor, ambas cosas. Porque es muy sencillo subirse a ese carro.
No,
es muy sencillo subirse a ese carro. Hablemos de la Liga, que estamos hablando de la Liga. Cuando toque la Champions, hablaremos de la Champions. Pero el máximo goleador en Liga del Real Madrid es Marco Asensio.
Isco
es irrebatible.
Pero es una anomalía. O sea, es que Bale, que lleva sin jugar al hombre 2 meses,
lleva
dos goles.
Será una anomalía, pero es la realidad.
El doble que Benzema y que... Y que Cristiano.
Que sí, hombre, que sí.
A mí me parece que están pasando cosas extrañísimas y a cada uno le pasa una. Lo de Suárez, lo de Griezmann, lo de Cristiano.
Le han preguntado en Movistar Plus a Sergio Ramos por esta ausencia de gol de Benzema y de Cristiano. Y Ramos, que los ha defendido, por supuesto, a capa y espada, ha estado a punto de meterse en un jardín cuando ha hablado de Cristiano. Mira, escucha.
¿Cómo se arropa desde dentro del vestuario a Karim Benzema, a Cristiano Ronaldo, que se marchaba tremendamente enfadado? Un gol cada uno en Liga. Eso es muy poco para ellos.
Bueno, ya llegará. Yo creo que, sobre todo los dos jugadores que nombra, tanto Cris como Karim, son gente... Quizás Karim suele ser un poquito más generoso en ese sentido, porque Cris sí que es cierto que se va a casa molesto cuando no mete y él vive prácticamente del gol, ¿no? Parece que cuando el equipo no gana y él no ha metido, parece no, aunque se alegre, yo creo que Cris pues se merece, ¿no? Pero no nos preocupa para nada que hayan metido pocos goles, porque a lo largo de la temporada marcan la diferencia y da igual quién los meta. Aquí lo importante es ganar, seguir sumando de 3 en 3 y a raíz de ahí los goleadores ya irán llegando.
Dice lo de que Cristiano no se va feliz cuando no marca.
Esto de Cristiano debe ser insoportable.
Sí.
Hoy te voy a decir una cosa. Ha habido una imagen después de dar la asistencia del tercer gol, que por cierto es un pase sensacional.
Sensacional,
buenísimo, medido, de Cristiano Ronaldo. Es que no se ríe, ni sonríe.
Yo sé que esto
Lama lo defiende como algo bueno de él, porque es lo que le hace ser competitivo y todo eso. Pero chico, sonríe que ha metido un gol tu equipo, ha metido un gol compañero.
¿Qué tiene que ver ser competitivo con no celebrar un gol?
Claro, Juanma, mira, el Ramos, que le conoce más que yo y más que todos nosotros, te lo ha dicho claramente. Cristiano gana su equipo y si él no marca se va cabreado. Él es así.
Bueno, pues está enfermo, chato.
Bueno, estará enfermo, pero él es así.
No,
hay otros,
o sea, sí,
que,
pero es que no hay, es un elogio que
hay
sea
otros
así.
Que se les muere la sogra y se ríen.
Ya, pero
él
no,
es así.
Eso no es un elogio.
Vaya ejemplo más extraño que acabas de poner.
Que te diga, pues es que él es así. Cristiano Ronaldo es así.
Desde el día que llegó.
Es feliz,
que no entiendo.
Él es feliz cuando su equipo gana y él marca. Porque si su equipo pierde y él marca, él no es feliz.
Todo eso está bien.
Bueno, no lo sé. Tengo mis dudas.
Que tiene
eso
ahora,
tengo mis dudas.
El nivel de obsesión que tiene ahora es malo para él y malo para
mí. Y una pregunta: si él hace un hat-trick y el equipo pierde 4-3, por ejemplo, Lama.
No es feliz.
Claro,
y tanto que sí.
Si os equivocáis. Cuando un jugador mete 3 goles, aunque su equipo no gane, es feliz porque
ya
no
te lo digo.
Lo ha dicho el propio Ramos.
Ya te lo digo.
Vive del gol.
Hombre, claro,
y el gol es lo único que le interesa. El gol y le interesa.
pero le interesa más que su equipo gane. Bueno, normalmente no, cuando un jugador mete un hat-trick, su equipo gana, ¿eh? Es muy complicado que su equipo gane si mete un hat-trick.
En lo de Cristiano, conviene no generalizar, porque es que luego resulta que es el máximo goleador en la Champions. O sea, no un buen goleador en la Champions.
No, eso no vale, para Brotón no vale.
No.
Pero quiero decir que la sequía de la Liga es extraordinariamente rara, y sin embargo en Champions es el que más lleva, más que Kane y que todos los que estén de moda.
Paco, en la rareza del Madrid de esta temporada, otra rareza más es Cristiano en Liga. Pues, ¿verdad que es un equipo raro? ¿Cómo empezó y lo que ha ido derivando? Pues hay otra realidad más.
Yo no entiendo que con el tiempo que lleva no domine la escena. O sea, que meta un gol un compañero suyo, a un pase suyo y que ponga cara de palo.
Porque se cabrona.
No lo termino de entender. Bueno, pues se cabrone. O sea, no me parece que sea bueno para el equipo esa actitud.
Roberto, a 32.
Aparte que denota una obsesión.
Oye, Albelda, ¿tú tuviste algún compañero que era así? Que iba a su bola. No quiero decir que Cristiano vaya a su bola, pero que lo notabas que le preocupaba.
Yo no, pero es que sinceramente, es que ni en mis equipos ni en mis ligas he visto actitudes a lo mejor así tan pensando en uno mismo, ¿no?
¿Y tú es aquí que... la percibes, esa actitud?
Hombre, yo creo que la percibe todo el mundo. Claro. Yo te digo sinceramente, ¿sabes qué he pensado yo cuando ha hecho el pase a Isco? Que él se ha quedado así pensando, a ver si me la ponéis a mí igual.
Sí.
A ver si ficháis a uno que sea como yo, ¿no?
Te lo digo sinceramente, me he quedado pedazo. Digo, este está en su cabeza pensando, ya me la podríais poner a mí así.
Es la única interpretación, tiene razón.
Sí, sí, a ver si aprendéis a dármela.
Eso le digo yo a mis amigos cuando les organizo fiesta. A ver si un día hay un Antonio Ruiz que me lo organiza a mí también.
Pero escúchame, a 32 años que tiene este muchacho, ya no le cambias.
Los ejemplos de chicos tuyos y de Lama son, de verdad.
Son de la misma sangre.
Oye, y no le ha ido mal, ¿eh?
No le ha ido mal.
Bueno, pues
ni le va a ir mal.
No le ha ido mal, no le ha ido mal. Pero ahora no le va bien.
Bueno, ni mal.
Bueno, ni no mal, le va bien, exacto. Lo estás diciendo entre el de Bes y el Balón de Oro.
Claro.
Sí, claro. No le va bien, sí, digo, en y Liga.
Y repito, entre el que es Pichichi, aunque no vale todavía, Pichichi de la Champions. Sí. Que en tú cuatro insiste, partidos de la Champions lleva seis goles.
Oye, que el problema del Madrid
Messi 12, Cristiano 1.
En la Liga.
No, pero es que Brotón se ha dicho que solo hablamos de Liga y solo hablamos
Manolo,
de Liga. Oye,
eres un trilero. Es decir, no, oye, para defender a Cristiano eres capaz.
Te pido un respeto para los trileros de este país.
Son gente muy honrada.
Sí, sobre todo honrados.
Por eso te digo, son gente muy honrada los trileros.
Oye, trilero, ojalá el problema del Madrid fuera Cristiano.
Va. O sea, ahora resulta que hay que defender a Cristiano con los goles de la Champions, aunque solo meta un gol en Liga.
Tranquilos, de uno.
En la Champions, que es el máximo goleador del Madrid este año y que no está acertado. Imagínate cuando esté medio acertado.
Bueno, la gran pregunta que dirías tú, Lama, es saber si va a volver a estar tan acertado como antes, porque claro, los años van pasando. Entonces, claro, cuando
decíais ya... el año pasado.
No, y con Benzema también lo pensamos.
Bueno, no, pero no, por favor, no compares a Cristiano con Benzema.
Hay que separar,
favor,
hay que separar.
Hay que separar.
O sea, por favor, vamos a ver.
Para juzgar a un futbolista, lo mejor es imaginártelo en el equipo rival. O sea, si eres del Madrid, en el Barça o en el Atleti, o al revés. Entonces, tú piensas, Rico o Emilio, Benzema o Cristiano, ¿quién me da más miedo? Aunque estén mal... Pero ya está hecha la respuesta.
Y tanto. A ver si el día del Atleti Real Madrid jugar al Cristiano con el Atleti.
No, pero si es que voy a poner otro ejemplo que también la gente va a entender. Mira, Alcácer ayer hizo un partidazo. Metió dos goles el chaval. Claro. Cuando juegue contra el Madrid, ¿los del Madrid qué prefieren que juegue delantero? ¿Entre Alcácer o Suárez?
Aunque Suárez lleve cero goles desde hoy hasta entonces.
Esto es igual. Igual.
Y es verdad.
¿Pero qué estamos discutiendo ahora? ¿Quién es más peligroso? ¿Qué estamos discutiendo? Es que no acabo de entender lo que estáis discutiendo.
Justificar
el único gol que lleva Cristiano en la Liga. Es decir, con todo lo que estáis explicando, me parece que es un argumento tan pobre esta noche. Deberíais tener alguno más, ¿no?
Joder, ¿te parece poco que está mal acertar para marcar goles, pero que aún así es el máximo goleador del equipo?
Te va a liar, Broti, te va a liar porque es que son las
que goles. No me va a liar, bueno, no me va a liar de todas
cosas. No vamos a liar nada, que es una realidad lo que acabo de decir.
No me va a liar, pero desde luego, ahora poner el ejemplo de Alcácer con Luis Suárez, sí. Pero que, si Cristiano va a jugar siempre.
Lo que sí
si
es,
Cristiano va a jugar siempre.
Lo que sí es
coño, y Suárez.
Esté bien es. O esté mal, meta goles o no meta goles. Ahora, yo hago una pregunta que está ahí, Pedrito. En los últimos campeonatos nacionales de Liga, ¿Cristiano ha sido el máximo goleador?
Pues el año pasado no.
Y el anterior tampoco.
Es posible, sí, es posible. Pero ¿y? Vamos,
vale. Igual
ganó. Es decir, vale.
O sea, has hecho una pregunta sabiendo la respuesta. ¿Para qué
naturalmente
que no, respuesta. Pues entonces, ¿para qué dices está ahí Pedrito? Dilo.
No, es que Pedrito es el que reafirma las cosas.
Mira, te voy a dar un dato para que lo aprenda Pedrito.
Hoy va de datos. A ver.
Acaba de superar Cristiano Ronaldo a Raúl como máximo asistente del Madrid.
Ese es un gran dato,
sí,
sí, señor.
Eso es verdad. Mira, y eso es sorprendente. Me lo ha dicho antes Pedro Martín y es sorprendente.
Sí, sobre todo porque le han contratado para ser asistente.
No, es sorprendente porque tiene una fama que tiene fama, efectivamente, él tiene fama de que no pasa la pelota y resulta que sí la está pasando.
Es el máximo asistente por encima de Raúl. Pues mira, lo mete y lo da.
El año que marcó 70 goles o por ahí. Creo que el Madrid no ganó la Champions ni la Liga.
No, no, sí, además coincide muchas veces, la mayoría de las veces casi que Cristiano gana el Pichichi cuando el Madrid no gana la Liga.
Por eso, que casi prefiero que
Raúl
que sume...
y Cristiano han dado más goles que Michel, por ejemplo.
Sí. No, es el máximo goleador del asistente del Madrid desde Michel.
El año pasado, ¿quién fue el Pichichi?
Desde
de la Liga?
Michel.
¿Quién fue el Pichichi?
Messi,
de la Liga?
Messi.
Messi, ¿no?
Sí, sí, no ganó el Barça la Liga.
¿Y qué ganó
el
Suárez?
¿Y qué ganó el Barça?
La Copa del Rey.
Pues ya está. Sin ser el máximo goleador de la Copa del Rey.
No, no, tiene que ver, por ejemplo, pues, cuando ganó la Liga con Mourinho en el 2011-2012, el máximo goleador fue Messi, de largo.
Y en el anterior fue Luis Suárez y ganó la Liga al Barça. Sí. Es decir, que de verdad que no,
pero
no encontremos
siempre,
en los datos
pero,
la justificación
pero,
Brotons, de los hechos.
No coincide siempre, y lo que me parece es un porro dedicar 20 minutos a decir que Cristiano es un desastre.
¿Quién ha dicho
eso? Otro trilero.
Nadie está diciendo que es un desastre,
Cristiano. Que asiste porque no asiste. Si no sé cuánto de Michel, que no ha ganado el Pichichi. Joder, pues decirme que lo vendan o que hagan un partido homenaje.
Yo he preguntado lo de Michel desde mi modesta ignorancia.
Claro, y ha hecho bien. Claro.
Sí, hombre, que sí. Pero
me extrañaba que Raúl y Cristiano hubieran dado más goles que Michel, francamente.
No, Michel dio 142, o sea, le quedan unas 60 para llegar a Michel.
Bueno, pues casi nada.
60. O sea, olvídate, no va a llegar. Sí, sí.
Es que lo de Michel, es que Michel, estamos hablando de un jugador...
Pues extraordinario. Claro, como ha salido
que no lo marcaba eso,
que es máximo asistente del Madrid, pues he pensado...
¿Qué es el máximo asistente de la historia de la Liga,
De la historia no sé, porque no puedo asegurarlo, porque hay... años en los que es imposible saberlo. Pero por ahí debe estar Gento.
Vale.
La sensación que tenemos todos es que esta crisis de Cristiano es como la crisis del Real Madrid, como la crisis de Suárez, como todas estas crisis que al final...
Un día se acaban.
Acaban saliendo. Ahora bien. Lo que sí demuestra lo que es Cristiano Ronaldo es que juega en el mismo equipo que Benzema y mete los goles y Benzema no mete ni uno.
Pues poco es otra cosa, chato.
Es que
no, bueno, no, hablando no, de goles, golazo de Asensio.
Madre mía, más que golazo.
Pero golazo no, es queriendo meterla ahí.
Flipante, o sea
queriendo meterla ahí.
Flipante.
Eso es, porque esos goles se suelen meter pam de zambombazo.
Lo digo porque hay algunos madridistas que dicen que no está siendo buena la temporada de Asensio.
Es
que
es vamos a ver, Isco porque para no, mandar en el Madrid, necesitó 3 años y medio para mandar, ¿eh? Jugaba bien y metía sus goles y hacía sus jugadas ahí en el picolar y no sé qué. Pero para mandar como mandar necesitó. Y yo creo que con Asensio no hay que tener ninguna prisa. Te lo dije hace unos meses. Le viene muy bien la BBC a Asensio. Los palos son
Paco, yo creo que
Benzema,
nunca
Cristiano.
Mandará en el Madrid, ¿eh?
Sí, pero no. Se atreverá a pedir el balón lo pide Isco y a encarar...
Asensio no
lo...
es el tipo de jugador de Isco. O sea, Asensio
no
necesita
son distintos.
El balón que necesita Isco.
No, yo no te digo eso, bajar a organizar jugadas. Te digo que se atreverá a intentar desbordar y encarar permanentemente. Pero por eso
creo
le digo
que
los palos vayan para otro.
Yo a Isco creo que le está perjudicando mucho. Perdona, a Asensio le está perjudicando mucho. Que Zidane no le ubica en una posición. Le ha utilizado este año ya en 5 posiciones. Y eso al chaval también hay momentos que le descoloca. Porque él ha jugado de extremo izquierda, de segundo punta, de interior izquierda, por detrás del delantero, a banda cambiada en derecha. Llega un momento que también un chaval tan joven le desubica esto cuando no tiene una continuidad en una misma posición. Pero este es un jugador llamado
lo que pasa es que seguirá en la misma línea, creo yo, de cambiando posición para poder tener sitio, porque es que el Madrid tiene mucha gente por ahí delante. Pero tal vez las expectativas que pusimos sobre Asensio desde el principio de esta temporada fueron un poco... desmedidas.
Sí, pero
o sea,
David,
bueno, empezó muy bien.
Empezó muy bien y es que eso lo tienes.
David,
es,
yo te digo
es
una
ese,
cosa.
Es
no
debe estar
David,
mal,
yo estoy digo, mirando los datos y resulta que es el máximo goleador del equipo.
Yo
pues
te
no
digo una cosa,
mal.
David, yo te digo una cosa. Las expectativas sobre Asensio para esta temporada concretamente, es posible que yo personalmente, para mí, fueran excesivas. Pero te digo que estamos frente al gran jugador
por supuesto,
español de
por
los
supuesto.
Próximos 10 años, eso es brutal.
Por
y que
supuesto.
Estamos frente a lo más parecido a Messi que hemos tenido en nuestra vida, eso sin duda.
¿En serio?
Es que es
te
especial. Es especial.
Te lo juro. Juanma, mira, nosotros estaremos juntos los próximos 10 años.
O
y
no.
esto lo
o
veremos.
Ay, qué bien.
Y esto lo veremos.
Qué bueno, guay. Pero también hay que
ver... A mí me parece otra cosa, lo siento. O sea, a mí me
sí,
parece
a mí también, ¿eh? Pero claro, pero es lógico que... Es lógico
y también que, tiene este punto a lo mejor...
Cuando ves que esta temporada desaparece de las alineaciones, hay partidos en los
ya,
que no
sí,
está...
pero no es cosa de él que desaparezca las
no, bueno, tampoco él se ha ganado el sitio de manera alarmante.
Porque no tiene ese carácter que dice Manolo, evidentemente.
El año pasado desapareció incluso de convocatorias.
De convocatorias,
un par de meses
sí.
Y
cinco
terminó,
partidos seguidos.
Y terminó la temporada como un tiro.
Sí,
que
sí, sí.
Que sí.
Sí. No, no, a ver...
Es diferente a todo
hay que esperar,
lo que hay, hombre.
Hay que esperar, hay que esperar. A ver, que tenemos una entrevista importante ahora en el tramo final de tiempo de juego, pero los mensajes de los oyentes, que es lo más importante, Fouto.
Por supuesto, ahí están en el WhatsApp, en el 637-230010 y en @TJCope. A mí, como Emilio, también me encanta, Juanma, dormir escuchando el programa. Ver para creer, todos los tertulianos presentes, si no pareces un gallinero, progreséis adecuadamente, dice otro. Brotons hablando de trileros es lo mismo que el Dioni hablando de honradez, dice por aquí otro oyente. Sobre Benzema hay muchas críticas. ¿Cuándo se dará cuenta Zidane que jugamos sin delantero? Dice otro que al Real Madrid lo que le falta es la pegada que tenía antes. ¿Cuándo se darán cuenta que Benzema sobra en este equipo? Cristiano bien, tiene mucho crédito. Dice otro que la cara de Cristiano en el gol de Isco es así me las tendrían que poner a mí. Y otro dice que cómo va a celebrar el gol de Isco si ni siquiera celebró el de Ramos en Lisboa. Y dice otro oyente que no entiende cómo ponéis en duda al mejor jugador del mundo. A Cristiano.
Bueno, primero, porque no es el mejor jugador del mundo.
Sí, oficialmente, segundo, según la FIFA, sí.
Y segundo, porque Brotons es muy honrado.
¿Uy, qué?
Son las 12:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en este tertulión. Nos está esperando uno de los jugadores que hoy ha disputado probablemente el partido más importante que había...
¿Benzema?
En la Premier. Sí. Ah. No, en la Premier. Ahora vemos quién es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
6.790. Serie 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el barullo de la calle. De que estoy harto de escuchar el tráfico y los coches pitando. De que por la noche se escucha todo, vaya. De que hay que hacer algo.
Pues con tanto de que me has dado una idea. De Keuning. Con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort.
Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning. La marca de cerramientos líder en Europa.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12:34, una hora menos en Canarias y una hora menos en Londres. Estamos en pleno tertulión Hemos arrancado a las 11:30, el tertulión a las 12, con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, José Joaquín Brotón, Roberto Palomar y David Albelda. Un equipazo. Y está todo el mundo pendiente de lo que pasa este fin de semana, también en la Premier. Yo no sé a vosotros, pero a mí, en casa, los dedos se me van al mando para poner la Premier. Me da igual que haya un partido de la Liga Española, te lo digo en serio.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente los horarios de la Premier no coinciden con los mejores partidos de la Liga Española. Entonces yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de mi hijo, que igual que tú, se va rápido a ver los partidos de la Premier.
Sí, yo...
Hoy, por ejemplo, estaba el Arsenal City, después el United Chelsea, y a la vez en España, con todo mi respeto, había dos partidos que a lo mejor no atraen mucho a la gente.
El Chelsea United lo ha ganado el Chelsea, como hemos contado antes, con un gol de Morata en el minuto 55, y con un Fábregas que no desaparece de las alineaciones del equipo londinense. ¡Hola, Cesc!
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, gracias.
Súper contento, ¿no?, con lo que habéis vivido hoy en el campo. Una victoria súper importante, aunque, claro, es que el City lleva un ritmo que es muy difícil seguirle el ritmo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, están jugando a un nivelazo. Y bueno, de momento está complicado, pero bueno, ya sabemos que esto del fútbol, una temporada es muy larga, pueden pasar muchísimas cosas. El año pasado estábamos en una situación no idéntica, pero similar, donde nos sacaban 8 puntos y al final terminamos sacándole nuestros 15 a final de temporada. Así que el fútbol pasan muchas cosas, es muy largo y quedan 7 meses de competición, así que tenemos que intentar pues dar el máximo siempre.
Tú estás infinitamente más contento que el año pasado, supongo.
Obviamente. A ver, no era muy difícil, sobre todo la primera parte de la temporada. La segunda, la verdad que fue mucho mejor y estuve participando y terminé jugando, pero bueno, obviamente he jugado toda la temporada y bueno, es lo que nos gusta a todos, ¿no?, los futbolistas, es participar, ser pues personajes del partido, del equipo y protagonistas, ¿no? Y la verdad que bueno, de momento está pasando, así que contento.
Venís de una derrota dolorosa en Champions y eso supongo que también ha tranquilizado, ¿no?, los 3 puntos de hoy al entorno.
Hombre, obviamente, siempre cuando vienes de una derrota, pues lo importante es volver a ganar cuanto antes posible y sobre todo en un gran partido como hoy, ¿no? Sabíamos que de los dos, todos los partidos son importantes, pero probablemente el de hoy lo era más que el miércoles, así que en este sentido, pues contentos y ojalá pues que sigamos así. Ahora tenemos este parón, podemos trabajar bien, descansar y volver con fuerzas.
Gol de Morata, que vamos, lo tenéis ahí súper cuidado y que se le ve muy integrado.
Sí, Álvaro es un gran chaval, un gran profesional y bueno, se adapta muy rápido, la verdad que sí. También es cierto que aquí somos un montón de españoles y también pues brasileños, italianos y el jugador ha jugado en Italia y la verdad que se siente muy cómodo, la afición pues... Me trata genial y yo creo que está como en casa.
¿En el vestuario, los españoles, habláis en inglés delante del resto de compañeros o en español, para que no se molesten?
No, es muy complicado hablar en inglés. Al final tú ya estás acostumbrado. Imagínate, yo creo que llevo jugando 7 años hablando en inglés. Es difícil. Entre nosotros hablamos en español, pero es que ya te digo, es que a lo mejor nos juntamos 11, 12 jugadores que nos entendemos con el español, entonces es complicado, pero bueno, obviamente con las reuniones y cuando hay gente pues en el comedor y tal, pues sí tenemos que hablar en inglés sin ningún problema.
Pobre Drinkwater, se sentirá jugando...
Sí, bueno, es que son poquitos los ingleses, la verdad que son dos, entre Cahill y Drinkwater no hay mucho más, entonces son minoría.
Oye, te leí unas declaraciones, no sé si la semana pasada o la anterior, algo así como que Mourinho era el entrenador que más te gustaba de todos los que habías tenido en tu vida. ¿Puede ser que lo dijeras?
Así no lo recuerdo haberlo dicho así exactamente, pero supongo que hablas de la entrevista con Gary Lineker.
Eso, ahí.
Bueno, me pregunto por todos, la verdad que estoy hablando por todos, pero bueno, a veces ya sabes que se saca lo que...
Sí, se saca la frase justa y claro, no oyes lo de antes. Bueno, pues mira, ahora te escuchamos directamente.
Pero ya te digo que obviamente José está entre uno de ellos. Yo pasé un año fenomenal con él, aprendí mucho, tengo una grandísima relación con él y en este sentido no tengo ninguna duda que es y será uno de los mejores. mejores que he tenido.
Lo que hay es una tensión cuando se saluda con Conte, increíble, ¿eh?
Bueno,
sí, dos, se palpa. Hoy estaba ahí esperándole.
Quieren ganar los dos, pues bueno, pasa ahí todo el fútbol, pasa, no pasa nada.
Y no te dio corte a hablar bien de él.
Claro.
Y luego vea el otro, vea Conte.
Sí. No, ya te digo, eso a veces, pues mira, ya.
Que se arreglen ellos.
Bueno, pues eso están bien, pero la verdad que, bueno, ya sabes, son dos equipos grandes que compiten entre ellos y al final, pues estas cosas en el fútbol pasan, ¿no? Pero también nos gusta, ¿no?
Oye, vaya partido que vamos a ver contra el Atleti, ¿eh?
Sí, bueno, queda mucho. Para nosotros realmente el más importante es el del Karabakh, porque, bueno, ganando ya estamos en octavos y bueno, el Atleti, pues el otro sería para competir por el primer puesto. Pero por eso yo te digo, lo importante para nosotros es meternos primero en octavos, ir a Azerbaiyán, ganar y si puede ser, pues estar metidos ya y jugar pues con un pelín más de tranquilidad contra el Atleti.
No tengo que pasar sin preguntarte por el asunto de la selección. Es que a mí me sorprende muchísimo que con el papel protagonista que estás teniendo en el Chelsea y en convocatorias en las que hay ausencias y en las que hay bajas y todo eso, que no aparezcas. Es un poco sorprendente.
Bueno, es lo que hay. De momento, pues hay que seguir. No ha habido fortuna hasta ahora y nada, a seguir trabajando, a seguir compitiendo bien, a jugar como he jugado hoy y a demostrar que puedo estar allí. A partir de allí es decisión siempre del seleccionador y quiere hacer pues lo mejor para la selección. Y bueno, habrá que esperar y seguir luchando.
Ya, pero cuando ves que faltan piezas que en teoría son indiscutibles y tal, y que ni así, digo yo que te llegará también cierto bajón, ¿no? Que dices tú, pues chico, sí que va a estar sí que va a estar complicado.
Bueno, yo ya sé que desde hace tiempo que está complicado, pero a partir de ahí no hace falta bajar los brazos ni desanimarse, ¿no? Yo ya te digo, después de lo que pasé el año pasado, los primeros 6 meses, me siento una afortunada de la situación en la que estoy, jugando todo, al menos jugando bien y muy contento. Y si viene lo de la selección, pues sería pues fenomenal, ¿no? Pero ya te digo que lo importante es también estar en el club, jugar bien, competir, ganar como hoy. Y lo demás, pues si tiene que venir, que venga.
¿Cuánto tiempo de contrato te queda en el Chelsea?
Uno y medio.
La semana pasada, entre las muchas cosas que se oyeron, era que el United se podía llevar a Cesc en Navidades.
¿En Navidades? No. En Navidades es todo muy complicado. Ya sabes que ahora mismo, bueno, es que ya te digo, tengo un papel ahora mismo en el equipo,
claro,
que me lo he trabajado muchísimo y sobre todo desde lo que tuve que trabajar el año pasado, ¿no? Cuando prácticamente no se contaba nunca conmigo y trabajé, bajé la cabeza, jugué cuando tenía que jugar, lo hice bien y bueno, a partir de ahí pues ahora me gané la confianza del míster, ¿no? Y es así como creo que tiene que ser y ya te digo que tanto mi familia como yo estamos muy contentos aquí. Y si además se juega bien como hasta ahora, pues encantado de estar aquí siempre.
Hay que decir una cosa, Juanma. Yo el año pasado tuve la suerte de almorzar un día con Cesc y me sorprendió de él eso. Era en su peor momento futbolístico, me refiero, porque no jugaba. Él creía en sí mismo. Y fíjate que Cesc, curiosamente, muchas veces ha sido marcado injustamente por ser un jugador débil de cabeza, cuando yo creo que es todo lo contrario. Superar el match ball que superó el año pasado en el Chelsea demuestra su madurez, no solo futbolística que la tiene, sino intelectual y de cabeza de aguantar, porque joder. Y él me decía, recuerdo que me decía esta frase, no me voy a ir, no me voy a rendir. Pues mira, lo ha conseguido, a base de pelear y trabajo lo ha conseguido.
Sí, la verdad que sí que lo recuerdo. Y nada,
es cierto que comimos muy bien.
Ahí era mi peor momento, es verdad, porque no jugaba, pero sí que es verdad que nunca me desanimé. Siempre confié, a ver, tú al final entrenas cada día con los compañeros, tú sabes de lo que eres capaz, tú, yo lo veo, ¿no? Que si no me hubiera sentido con fuerzas, no me hubiera sentido que puedo ser el mejor allí, no, pues probablemente te cuesta un poco más, pero al final pues mi cabeza me decía que es que sí que se podía y que si seguía trabajando con humildad y cabeza, pues que se podía conseguir y es lo que he hecho y gracias a Dios pues así ha sido y así hay que seguir.
Porque tu idea, ¿qué es? ¿Vivir en Londres cuando te retires? ¿Quieres vivir en Londres?
A ver, te repito lo mismo que le repetí a Gary Lineker el otro día. Siempre que hago planes o siempre que...
Se tuerce.
Pienso que tal, sí, exactamente. Si me preguntas a día de hoy, te diré que probablemente sí. Pero quién te dice que... Es que la vida da tantas vueltas que ya he aprendido la lección de que mejor no pensar en lo que va a pasar dentro de unos años. Ahora mismo la verdad que estamos muy felices aquí, todo hay que decirlo, muy contentos, aún soy joven.
¿En qué barrio vives? ¿En qué barrio vives allí?
En el Belgravia, aquí vivo cerca de Harrods, para que te hagas una idea.
¿Cerca de Harrods? Ah, o sea que una zona súper... Super guay, vamos.
En todo el centro.
Sí, sí. No le conoce nada más por el barrio.
No, claro. Bueno, pero allí no es el coñazo de la calle que es en España, ¿no?
A ver, coñazo tampoco. Es que...
No, hombre, no. Dicho con todo el respeto para los aficionados, para los fans.
Lo sé. Pero me refiero a que, bueno, hay de todo. Así que es cierto que a lo mejor, pues, como hay tanto turista y como hay tanta gente de todos los lados, pues aquí es un poquito menos, ¿no? Digamos, claro. pero bueno, yo te digo que tanto aquí como en España siempre fenomenal.
Cuando vas por la calle, Kanté también va detrás, ¿no? Va siempre por todos lados, ¿no? Detrás de ti, detrás de Morata.
Ese no se suelta de ningún lado.
De hecho, lo tienes a la hora, ¿no? Está en tu casa, está ahí contigo.
Es un crack, ¿no? Bueno, si está, no, podría estar perfectamente. Vaya crack este.
Oye, Fábregas, el que tampoco va a la selección es Marcos Alonso. ¿Está muy decepcionado el muchacho que habla de esto?
No, la verdad que no. Si te soy sincero, es un chico muy humilde, que obviamente tiene ganas de ir, porque así me lo ha comentado alguna vez, pero no es una cosa que se hable muy muy a menudo. Es un chico que está trabajando muy bien, que viene de la Fiore, que el año pasado, pues, bueno, aparte de que es joven aún, pero que hizo un temporada el año pasado, está haciendo gran temporada otra vez y está esperando su oportunidad, al igual que otros muchos.
¿Courtois?
Pues un crack, tío, la verdad que...
No, que si te ha preguntado cómo se vive en España para el verano que viene.
Yo que tengo que decirle, si ya lo sabes.
Sí, él estuvo en Madrid.
Claro, lo sabe perfectamente.
Tiene casa aquí.
Encantado de la vida, estuvo.
Oye, es un placer hablar contigo, ¿eh? Que nos encanta que te vayan bien las cosas. Lamentamos no verte más veces por aquí, cerca, pero nos encanta de vez en cuando pegarte una llamada, y más cuando haces un partido como el de hoy y ganáis en una victoria tan importante. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
González, me has excitado.
El fútbol es cuestión de gustos, pero esto que voy a decir no es opinable. Sés que es uno de los pocos jugadores del mundo, que te puede hacer un pase raso superando dos líneas. Hace tres partidos. Lo hizo dos veces. O sea, una imaginación que solo ahora mismo me acuerdo de Iniesta y de él. O sea, capaces de meter a 30 metros del área un desmarque que solo ve él y el balón rasito atraviesa dos líneas. Hace cosas que son maravillas.
De todas formas, le viene mejor como le ponen ahora para su fútbol, tener a dos bichos detrás y el jugar por delante le viene mucho mejor.
Es Fábregas. Hablando de la Premier en este tertulión, Valverde, ayer entrenador del Barça después de ganar.
Generalmente, ya sé que me estáis preguntando por eso, generalmente los resultados son consecuencia del juego. Y por lo demás, intentar seguir hacia adelante, pero generalmente los resultados son consecuencia del juego. Y no vamos a pedir perdón por ganar, ¿eh? Desde luego te lo garantizo.
No vamos a pedir perdón por ganar. El Barça ganó al Sevilla, pero sigue sin convencer este Barça. Lo que pasa es que cuesta, claro, mucho decir sigue sin convencer el Barça cuando el Barça tiene unos números que pueden ser...
Como los del City. 10 victorias, un empate.
Pero para que veas qué diferencia. Bueno, claro, es muy diferente los números del City porque hemos visto al City a los números del Barça porque hemos visto al Barça.
Hay una exageración enorme, Juanma. Hay una exageración tremenda.
¿En qué?
En Barcelona hay una especie como de narcisismo extraño.
Y tanto.
Por favor. Y tanto. Por favor.
Es que siempre era fantástica primera parte.
Es el estar siempre pensando
si en un. Si tuvieran a Suárez bien. No veas.
Unos años que no volverán porque los jugadores son otros y porque claro. Es distinto. Pero este coñazo que le dan a Valverde cada partido, a mí me parece que es de coña.
Pues
hombre, ¿estamos o no?
Es verdad que la segunda parte fue esa cosa más normalita, pero el arranque, Los primeros siete minutos hubo siete tiros malos, ¿eh? O buenos, o uno peligroso, sí, ya no me acuerdo.
A ocasión por minuto.
Y yo pensé, joder, esta sí que es la vuelta de tuerca que necesita el Barça, que es no solo tenerla por tenerla, sino tenerla, robarla muy arriba y encima terminar jugadas, de verdad, terminarlas.
Pero ahí estaba, bueno, lo comentamos ayer, estaba la hora que estuvo Iniesta en el campo, el Barça jugó muy, muy bien media hora. La primera media hora jugó razonablemente bien hasta el minuto 60. Luego fue otra vez el Barça, bueno, más bueno, pared.
La segunda parte del Sevilla le trincó la pelota al Barça.
Sí, a partir del minuto 60.
Del minuto 60 no. Del 45 bueno. al 60 le trincó la pelota el Sevilla al Barça. Le pegó un meneo.
Estamos hablando de un partido de Champions.
Yo no digo nada.
Yo sí lo dices.
Estoy con vosotros. El Barça hizo la primera media hora.
Por supuesto que no se puede pedir perdón por ganar, como uno no pide perdón porque le toque la lotería.
Pero
como si te dedicas al periodismo y criticas, no puedes pedir perdón por criticar, porque con todos los respetos, a mi modo de ver, el Barcelona está lejos de jugar como, por ejemplo, jugó ayer la primera parte o como jugó la segunda del Wanda Metropolitano. Le falta fútbol, tiene mucha gente que corre y le ayuda mucho a conseguir buenos resultados, sobre todo atrás, que le meten muy pocos goles, pero le falta más fútbol, que lo puede encontrar, de acuerdo, que las circunstancias en las que se encuentra el Barça en este año todas han sido en contra, de acuerdo,
todas.
El trabajo de Valverde es encomiable, de acuerdo, pero reconociendo todo eso, para mí el Barça no juega tan bien como hacerlo.
Yo creo que más que fútbol lo que le falta es mantener durante más minutos o incluso partidos enteros.
Un partido completo.
La regularidad de los buenos minutos que tuvo el otro día, ¿no?
Pero David, lo que dice Tomás es auténtico. O sea, todo el mundo quiere la brillantez de los años
Es imposible, hombre.
Eso no va a volver.
Eso es imposible.
Pues claro, no hay nadie, absolutamente nadie, y menos toda la secta cruifista, que quiera renunciar a eso ni un cuarto de hora.
Hay que diferenciar cosas. Si leemos a Valverde entre líneas, él lo tiene claro. Ya solo la frase de que los resultados son consecuencias del juego ya te viene a decir, oye, que él es consecuente con que, oye,
pero David, el sábado el viernes lo dijo. Él en la conferencia de prensa dijo: soy consciente de que hay momentos que no estamos jugando como
pues
debíamos.
Ya está, pues eso,
lo dijo.
Pues
al final, el sábado, cuando gana, dice: no voy a pedir perdón por ganar.
Pero una de las grandezas de Valverde es que hacía mucho tiempo que no veíamos al Barça recibiendo 4 goles en 11 partidos.
Sí. Bueno, nunca.
Pero luego, ¿hacia dónde creéis que va a ir el Barça? ¿Se va a quedar así? ¿Va a ir ganando? ¿O va a mejorar?
A mí me da la impresión de que va a ir a más.
Bueno,
y además ha demostrado que puede hacerlo.
En resultados no puede ir a mucho más.
Pero no ha tirado todos los jugadores en ningún momento.
Vuelvo al argumento de Valverde, que además lo comparto. Si los resultados son una consecuencia del juego, cuanto mejor juegues, mejores resultados. Y el Barça ha hecho la primera parte del Wanda Metropolitano y ha hecho la segunda parte del Wanda Metropolitano. Yo creo que el Barça puede jugar al nivel de la segunda parte del Wanda, que además consigue que sin jugar bien saca adelante partidos, y además es dificilísimo ganarle, y en la Liga no ha perdido ni uno, y en la Champions no ha perdido ninguno. De acuerdo, pero está en condiciones, el equipo tiene margen de mejora, y eso es la gran suerte del Barcelona y de Valverde y del posible mercado de invierno, porque si este equipo, vamos a decir, le pones a Coutinho y resulta que para enero Luis Suárez vuelve a ser Luis Suárez, pues mire, oye, miel sobre
para enamorar. Yo creo que tiene que venir algo en invierno, porque
claro,
¿qué te enamora? El uno contra uno con al irse Neymar te queda Messi, claro, te queda Messi, y con Messi te da para ganar todo.
Casi nada.
Pierdes la velocidad. Porque
¿Dembélé cuándo volvería?
Sí, pero
Dembélé va a volver en enero.
No ponga la lupa en Dembélé porque
quiere volver
no es
Madrid,
otra.
Pero
si al Barça le ha venido bien que se lesione Dembélé.
Depende bien.
Entre comillas, el Barça, debido a que se la lesionó Dembélé, juega con cuatro en el medio. Y es un equipo serio, rocoso y complicado pues de marcar
ayer,
goles.
Ayer Minguella, en la narración del partido, dijo que eso le parecía arcaico, ver al Barça con cuatro centrocampistas.
Sí, pues, le parecerá arcaico, pero 30 goles a favor y cuatro en contra.
Yo insisto, las cosas que más te enamoran del fútbol es el uno contra uno. El Barça lo ha perdido al perder a Neymar, mucho. La velocidad, las contras, todo eso te lo daba a Neymar. Y lo otro más bonito que hay es el pase interior. El pase interior, si no está Iniesta, ni Paulinho, ni casi nadie te lo da. Entonces, que te enamore, depende de lo que venga.
Pero tú, Paco, estás hablando de algo que es la excelencia.
Sí, no, claro. Es que mira lo que está acostumbrado al Camp Nou.
Pero es que los datos son tan apabullantes.
Pero yo creo que hay un término medio entre la excelencia y esto, ¿eh?
No.
Sí, tiene que haberlo.
¿Sabes qué pasa? Que los aficionados en general, es decir, o quieren la excelencia porque están acostumbrados a ella, o lo que quieren es ganar. Sí. Y aquí lo que está definiendo Valverde muy bien es justamente eso. 10 partidos ganados, uno empatado, ninguno perdido. 30 goles. ¿Cuál es la diferencia con el City? Pues con el City la diferencia son que lleva 8 goles más del City. Es decir, esa es la diferencia.
Pero no. Yo es que no voy a los datos, ¿eh?
Yo no creo que juegue más bonito.
Si no crees eso, es que estamos hablando
juega
de...
Juega más bonito, a ver si me entiendes, perdón, para
no,
mí.
No, juega mejor.
Habrá otros que no les guste.
No, es imposible.
Yo me he tragado entero el partido de... Bueno, me he tragado los dos partidos de la Iglesia cuando estaba escuchando a ti, al hijo de Manolo Lama y a todo el mundo. Es que parece que lo hacemos todos esto, lo de la tarde del domingo viendo partidos de la Iglesia, de la Premier, ¿no? Y hoy a mí el City me ha parecido un equipo que tenía delante otra vez un Las Palmas, porque es que lo de Wenger es que ya clama al cielo.
Lleva teniendo Las Palmas,
aquí, ¿eh? No hablemos de Wenger aquí, por favor.
Bueno, pero escúchame, la pregunta que os hago es la siguiente. ¿Vosotros preferíais para vuestro equipo, si vosotros tenías que vuestro equipo, el Barça o el City? Yo el Barça.
El Barça.
Claro, pues coño.
Pero porque tiene a Messi.
No, porque tiene a Messi o porque tiene a mi tía. Yo te digo.
No. Para mí la diferencia está en Messi. El resto yo veo más.
No van a pedir perdón por tener a Messi.
No,
claro,
no,
claro que no. Pután, que diría el Núñez, Pután, yo digo, yo me tengo que ser hincha del Barça o del City, yo me quedo con el Barça. Pues ya está. Oye, y el City parece un magnífico equipo que puede ser campeón de Europa y de la Premier. No tengo la menor duda. Ahora, a mí me vas a escoger con todos los años
también,
los suyes,
y Guardiola cree que el Barça le puede eliminar.
Claro, sí, que le puede ganar. Y el City puede eliminar al Barça.
Claro, pero
Guardiola piensa que el
Yo te digo que el Barça
jugara contra el Watford, Guardiola también pensaría que lo puede eliminar el Watford.
Con el Ceuta, el Ceuta tenía dos balas en las bandas.
El Barça no es bonito de ver, pero es un equipo muy difícil de ganar.
Muy jodido de ganar.
Pero es muy difícil de ganar, en otras cosas, repito. Porque mete cuatro en el medio.
Perfecto.
Messi por delante de esos cuatro haciendo lo que le gane y arriba un delantero. Porque ayer jugó Paco Alcácer y jugaba en banda, pegado de cuarto volante.
No, pero hubo muchos momentos del partido que jugaba de nueve y caía a las bandas.
Cuando replegaba, jugando de cuarto volante todo el partido.
Sí, pero que caía a la izquierda era Suárez. Y de hecho, los goles en los medios, porque está.
De los Barça Sevilla que hemos visto recientemente, el que menos me transmitió, el de ayer.
Sí, no tuvo
Bueno, los primeros 20 minutos del Barça fueron espectaculares.
Y
los 15 minutos primeros del Sevilla fueron muy buenos.
Yo es que de verdad, espectaculares. No, espectaculares es cuando en 20 minutos metes un 3-0.
No los metió, pero
pues ahí está la diferencia.
Eso hay veces que juegas muy bien y no los metes.
Pues una cosa
es
jugar bien y otra cosa es eso que decimos de espectacular. Como yo he visto que es espectacular.
Hoy el City ha jugado 30 minutos espectaculares y iba ganando 1-0 nada más. Con 30 minutos espectaculares. Como el Barça ayer, 30 minutos espectaculares, 1-0. Pero pudo meterle 3.
El Barça lo que tiene es una columna vertebral que sí está bien. Y por ejemplo, Ter Stegen está muy bien.
Muy bien.
Ayer Piqué parecía que estaba muy bien. Otros partidos me ha dejado alguna duda. Busquets me parece que está muy bien este año.
Partidazo. Entonces,
ya presionas mucho más arriba. Y luego Messi. Si esos cuatro están en un nivel notable.
Iniesta, súmale Iniesta.
Ahora vamos a continuar en el tertulión. Antes, una conexión con los servicios informativos de la cadena COPE para saber si hay algún dato de última hora desde Estados Unidos, donde, como saben, esta tarde se ha producido un tiroteo en Texas. Los últimos datos hablaban de más de 20 fallecidos, de 20 muertos. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos de la cadena COPE. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuáles son los últimos datos?
Pues el gobernador de Texas acaba de ofrecer una rueda de prensa, Greg Abbott, y confirmaba los primeros datos oficiales, 26 muertos en esta nueva masacre en los Estados Unidos, más de una veintena de heridos que van de los 5 a los 72 años. De estos 26 muertos, 23 han sido dentro de esa iglesia batista en Sutherland Springs, dos de ellos en el exterior y uno más fallecía en el hospital. El gobernador de Texas no ha confirmado el nombre del agresor, pero los medios de comunicación estadounidenses, sobre todo los medios de Texas, señalan ya que el agresor es un hombre, David Kelly, de 26 años, que sirvió en la Fuerza Aérea entre el año 2010 y el año 2014, que fue expulsado por conducta deshonrosa y que entró en esta iglesia vestido todo de negro, llevando un rifle 2.23, que empezó a disparar en el exterior de la iglesia y luego entró en el interior de la iglesia y continuó disparando. De hecho, como decimos, el mayor número de víctimas mortales se produce en el interior de la iglesia, donde había unas 50 personas y 23 resultan muertas. Y es un vecino de la localidad el que se enfrenta a este hombre, a David Kelly, con su rifle, intercambian disparos y la policía encuentra al agresor muerto en su vehículo. Ahora mismo la policía ni el gobernador han podido dar la información de si este hombre se suicidó o resultó herido en este intercambio de disparos con este vecino que le disparó. Estas son las últimas noticias que acaban de confirmar las autoridades de Texas, encabezadas por su gobernador, por Greg Abbott. 26 muertos, más de 20 heridos, entre 5 y 72 años de edad.
Gracias, Juan.
Gracias.
Cualquier cosa que pase, siempre atentos los servicios informativos de la cadena COPE. Es la una, enseguida continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.